Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, vamos a comentar algo que tiene que ver, yo diría, con la identidad de nuestra radio, que se llama Radio Cultura, y con el hecho de que en las recientes elecciones PASO del 13 de agosto, el candidato más votado, que fue Javier Milei, hizo declaraciones y ha planteado reiteradamente un plan que primero se llamó Motosierra y que ya ahora, 10 días después de las elecciones, se ha suavizado el lenguaje y que implica el recorte extremo del Estado. Yo lo vi en imágenes de la televisión frente a un pizarrón con stickers con los nombres de los ministerios. Fue arrancando los que eliminaría en un eventual gobierno suyo y en ese gobierno la planta de ministerios la reduciría a 8. En la plataforma de La Libertad Avanza, leí, y ahora les cito, es una alianza de gobierno creada para impulsar políticas de gobierno que coadyuven al despegue económico, político, cultural y social de los argentinos para volver al país pujante que éramos a principios del siglo XX. Ya aquí cierro la cita. Ya realmente me parece que nadie va a negar que a principios del siglo XX, o sea, del 1900, éramos un país pujante, éramos la octava economía del mundo, y me parece loable, pero tal vez excesivamente ambiciosa, dada la actual composición del orden mundial, volver a esa situación de la Argentina a principios del siglo XX. De todas maneras, Milei ha planteado, y yo lo vi por televisión, diciendo que sacaría los ministerios de educación, de cultura, trabajo, salud, mujeres, género y diversidad, ambiente y desarrollo sostenible, y ciencia, tecnología e innovación. Ministerios que a mí, por diversas causas en cada caso, me parecen irreemplazables. Por otra parte, hay que tener en cuenta, aunque hoy vamos a hablar específicamente de la posible supresión que haría en su gobierno de los ministerios de cultura y de educación, que también en el caso de la salud, en la Argentina, la salud es un derecho garantizado por el Estado. Y para Milei, evidentemente no lo es, sino que propone un sistema privado donde cada ciudadano pague los servicios médicos pactando los honorarios con sus pacientes. Ahora, en cuanto a cultura, una de las versiones que han circulado acerca del Ministerio de Cultura adelanta que cultura, que posee hoy actualmente un presupuesto de 40.000 millones de pesos, muy inferior, por ejemplo, que el presupuesto de ciencia y tecnología o del CONICET, pasaría a depender de jefatura de gabinete. De esta manera, todos los organismos que integran la estructura del Ministerio de Cultura perderían su autonomía, además de otros que pertenecen también a la estructura de cultura, como el CCK, que es un organismo relativamente reciente, y Tecnópolis. También propone Milei que cerraría Telam y la televisión pública. Otra versión, por otra parte, es que Cultura pasaría a depender de Capital Humano. Los otros ministerios que quedarían serían Defensa y Justicia, Economía, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Seguridad e Interior. Ahora, no olvidemos cuando se piensa en la posible supresión de ministerios como Educación, Cultura o Ciencia, que hoy son tres ministerios independientes, que esto implicaría la eliminación de subsidios, becas y otros derechos adquiridos por los sectores más vulnerables para acceder a una formación y un desarrollo de alto nivel, lo cual sí postergaría a la Argentina, en mi opinión, definitivamente, y ese sueño o esa fantasía de volver a la Argentina de principios del siglo XX, me parece que se licúa en este caso. También pensemos que Cultura históricamente fue una secretaría dependiente en la Argentina del Ministerio de Educación, lo cual implicó siempre menores recursos para el área y que llevó años de gestiones y de lucha del sector cultural. Y aquí yo me involucro decididamente porque a mí me tocó durante muchos años estar al frente de posiciones importantes en el Ministerio, en lo que era la Secretaría de Cultura, y que esas gestiones para hacer de Cultura un ministerio independiente llevaron muchísimo tiempo hasta que se logró, porque además implicaron una gestión de mayores recursos para cultura. Tuvimos en Argentina un Ministerio de Cultura y Educación y en la mayoría de los casos, porque yo lo viví, no había necesariamente una consonancia o una armonía entre el ministro de Educación y los secretarios de Cultura de turno. Ahora, salvo los sectores concentrados del capital, beneficiarios de Milei, también en lo que remite o refiere a la economía, solo se beneficia a las grandes empresas y las propuestas del candidato no favorecen al sector PYME. O sea que él propone capacitar en oficios a la gente que no tiene trabajo porque, bueno, dice que no hay ya mano de obra calificada que no esté trabajando. Ahora, es indudable que en las recientes elecciones, PASO del 13 de agosto, Milei capitalizó el llamado voto bronca de la sociedad, pero si nosotros analizamos este discurso aparentemente rupturista en lo que les vengo comentando, hay que reconocer que es ultraconservador en materia política, social y religiosa, y también por ende en materia cultural. Hay una cantidad de escritores e intelectuales que salieron a criticar al candidato más votado, sus posturas, sus declaraciones. Entre ellos, puedo citar a Claudia Piñeiro, a Sergio Holguín, a Félix Brussone, a Martín Caparrós. Por ejemplo, Félix Brussone, el escritor, ha dicho: aprovechen a llevar a los hijos al colegio antes de que arranque el tema voucher. Y Sergio Holguín dice: cada desocupado, cada trabajador precarizado, cada estudiante de la educación pública que votaron a Milei son un fracaso del peronismo y de la izquierda. En cuanto a la opinión de Fortunato Malimachi, que es investigador superior del CONICET y profesor emérito de la UBA, él dice: en el país que imagina Milei, no hay lugar para los científicos e investigadores. La suya es una manera de ampliar el negocio del control tecnológico de los grandes grupos económicos y financieros. Es también destruir la investigación solidaria, crítica y de calidad que nutre y da fuerza a nuestra sociedad, a nuestro desarrollo productivo nacional y a nuestra Argentina. Son tiempos de sumar y no de dinamitar. Bueno, después de este breve editorial, en el que no puedo dejar de manifestar mi enorme preocupación, vamos a una pausa musical y recibimos a nuestros invitados.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur.
Oyentes, tengo el gusto, la alegría de recibir en nuestro programa a un grandísimo artista como Eduardo Estupía, que alguna vez ya lo llamamos, y que, dada toda esta preocupación que les planteé en mi editorial, lo saludo. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo estás, Magdalena? Y muchas gracias por la invitación.
No, al contrario. Mirá, la verdad es que a mí me tiene casi, no sin dormir, pero más o menos, severamente preocupada estas declaraciones del candidato más votado en nuestras PASO, de que suprimiría gran parte de los ministerios que hacen tanto a la identidad de los argentinos, como por ejemplo Cultura, el Ministerio de Educación, que cerraría el CONICET. Entonces, estoy muy preocupada y me pareció que en este momento los intelectuales, los artistas, toda la gente del mundo de la cultura, tenemos que hacer escuchar nuestra voz en la medida de lo posible. No sé qué pensás vos.
Sí, yo estoy igualmente conmocionado y preocupado, como todo el mundo, no solo en lo que compete a nuestro propio campo, ¿no? Porque todo este avance...
Exactamente.
No, digamos, si uno realmente de buena fe debería pensarlo desde el propio campo, pero también desde un punto de vista menos sectorial, porque esto va a afectar la ontología misma, claro, la ontología misma del país, ¿no? Digo, es bastante paradojal que estamos festejando ahora 40 años de democracia.
Ay,
y en este
sí.
momento se pone en riesgo todo lo que se construyó en el sentido más específico, estricto y ontológico del país en estos 40 años, todo lo que se ganó en términos de conciencia, de política, en términos de ciudadanía,
de
derechos, está rigurosamente en riesgo, pero muy gravemente en riesgo, ¿no? Entonces, me parece que sí, que es un momento de alarma y de alerta muy, muy, muy agudo, ¿no? Muy agudo. Y más allá de lo sectorial, ¿no? Porque, digamos,
exacto,
por ejemplo, la idea, monstruosa idea de que todo debe ser rentable, detrás de esta idea,
exacto,
¿no?
Exacto, de que
Entonces,
todos los bienes son transables.
claro, de que, y que hay siempre un negocio detrás de cada cosa, incluyendo cosas que son inalienables, ¿no? Que
Sí.
justamente las cosas que los estados deben garantizar, no importa la renta ni la rentabilidad. Ese es otro problema, como del mismo problema que meter en la misma bolsa los problemas del déficit, los problemas de las divisas, los problemas macroeconómicos, con las obligaciones del Estado y las necesidades del Estado, que no tienen que ver con esta idea también muy especulativa e intencionada de que el Estado siempre es ineficaz, siempre la
No,
idea de que debe ser
exacto.
rentable, ¿no?
Esa prédica neoliberal de que hay que achicar el Estado, hay que cerrar el Estado. Pero yo digo, países como Francia tienen un Estado chico, pero ¿a alguien se le ocurriría? Yo hablaba sola, yo decía, pero a un francés se le ocurriría al más trasnochado de los políticos franceses cerrar el Ministerio de Cultura. Si Francia en parte es lo que es por su cultura.
Pero además la cultura ya se sabe, ¿no? Y esto no es un tema ideológico, es más bien filosófico.
No.
En muchos sectores estamos de acuerdo en que la productividad de la cultura es indirecta. La cultura
Exacto.
propone una cierta evolución del individuo medio, digamos, de manera de
Exacto.
que eso es proactivo siempre. Digamos, la
Siempre.
cultura por definición no es regresiva. Puede haber, digamos, puede haber obviamente culturas regresivas, pero la cultura entendida como una especie de filosofía del mundo moderno, digamos, es siempre proactiva y
Absolutamente. La
progresiva.
cultura no es solamente los cuadros que vos producís o
No,
las novelas que
eso es
escribe
casi lo
Elisa
menos
Barroso.
importante. Eso casi
Claro.
es una parte, muy porque también, de nuevo, uno es sospechoso de ser un frívolo que le importa la quintita de la productividad individual. No le importa un pito la productividad
Exactamente.
individual, digamos, ¿no?
No, pero
Entonces,
además la cultura, y yo estoy segura de que coincidís, remite a los valores de un
claro,
pueblo.
sí.
Es mucho más amplio y trascendente en última instancia que cualquier obra, sin
Claro,
desvalorizarla,
por
que
supuesto.
podamos producir en el campo de la cultura.
Sí, desde luego que sí. Además, yo creo que estas nociones se ponen en riesgo como si fueran una especie de lobotomía
Sí.
del cuerpo racional y del cuerpo filosófico del país, ¿no? Es una lobotomía. Es como si hubiera
Ay.
una cirugía brutal para lobotomizar todas las fuerzas dinámicas, que además justamente son las fuerzas que se opondrían a las fuerzas regresivas, ¿no? Porque viste que es clásico que las fuerzas hiperconservadoras recelan de las fuerzas culturales, porque es ahí donde eventualmente,
Absolutamente.
prácticamente, se generan las reacciones, ¿no? Ahora, una cosa muy inquietante, no obstante, y también en términos de población, no sectorial, es que si vos pensás que hay un 60% del electorado que votó a la derecha de la
Sí.
manera más extrema con Milei y de la manera, entre comillas, moderada, que no lo
Sí.
es, con los otros. Entonces, ahí hay algo muy inquietante, porque quiere decir que
Inquietante.
más allá de las razones atendibles de vastos sectores, vamos a decir, desesperados, es bastante inquietante que no se haya podido construir una cierta noción, más o menos media, de que va a ser mucho peor esta idea de que
Exactamente.
vamos a terminar con todo porque todos los anteriores fueron incapaces, ¿no? Entonces digo, además de esta brutalidad en términos de filosóficos en cuanto a la cultura, la educación, ni hablemos de la salud, porque también está en
La
riesgo
salud.
la cuestión de la salud a cargo del Estado, que menos mal que existe, porque fíjate lo que son las obras sociales, o más bien te diría las prepagas, quiero decir, no
Las
las obras sociales,
prepagas que
las prepagas, que
nada más
digamos,
que un negocio.
por supuesto, entonces, esa idea de que todo debería ser rentable y un negocio, para mí es catastrófica y es, digamos, el principal alerta que uno debería tener en relación a lo que podría suceder en un futuro muy, muy próximo, digamos, ¿no?
No, y además, Eduardo, creo que es no poder pensar con la libertad y la amplitud, no poder entender que no todo es transable y que los países grandes no han sido grandes simplemente por el volumen de su comercio.
No, claro, no, claro. No, y además, justamente, ¿no? El Estado, justamente, después, por supuesto, que hay un montón de desequilibrios muy catastróficos, ya lo sabemos, eso no se puede negar, pero no importa, digamos, es decir, eso es parte del conflicto. El problema es tratar de resolver el conflicto con una especie de reconfiguración brutal donde, lo, donde los ejes jerárquicos cambian de orden, ¿no? Entonces, ahora, primero ponemos el eje de rentabilidad por sobre todo, ¿no? Entonces, ahí, esa idea
ahí
de
arrancamos mal.
Esa idea de cortar 15 puntos el déficit del Estado, como sea, es la principal, la principal señal de que más bien es una especulación ideológica. Se propone, no es que es una emergencia, se propone un diseño de Estado rentable basado en la rentabilidad. Entonces, el que no ingresa milagrosamente a esta situación de oferta y demanda, ya sea un jubilado o un productor de bienes, lo que fuera, queda fuera del reparto.
Queda excluido, es otro excluido, queda social. Excluido
de las, sí, queda excluido. Queda, es una muerte. Es de, bueno, te diría que esto es como el proceso solo ahora en términos macroeconómicos. Digamos, el proceso del 76 operó, exterminó una especie de situación política. Bueno,
sí,
ahora viene el
exterminio. Absolutamente.
Esto es como si fuera. Ellos hablan mucho de libertad. Bueno, esto es como la revolución libertadora del 55, sí, solo que en la macroeconomía, ¿no? Y además es como el proceso, digamos, ¿no? Basta observar las declaraciones de la candidata presunta vicepresidenta, que acaba de decir ayer o anteayer, acaba de formular un cuadro completamente, digamos, emparentado con esta ideología de casta militar, tanto que habla de
bueno,
casta militar.
Ella es hija y nieta de militares, o sea, evidentemente está formada en ese. En el peor esquema militar, porque también tenemos militares San Martín, el programa anterior yo se lo dediqué a San Martín, que fue un estratega y un estadista, pero que bueno, que tenía valores y que ponía siempre los valores por encima de toda mezquindad o miseria. Ahora,
lo que veo en ella es que este negacionismo que estuvo creciendo en estos últimos años, que estuvo creciendo más o menos gradualmente, ahora sería una política de Estado.
Exactamente.
Una política de Estado. ¿Cómo? Después de 40 años de democracia, resulta que volvemos al grado cero de la política de Estado, digamos, al Estado exterminador.
Sí. Bastante... Eduardo, yo te agradezco tu presencia. Tenemos que seguir viéndonos y tratar de hacer lo que se pueda y hacer escuchar nuestras voces en medio de la tormenta. No sé qué
pensar. Bueno, gracias por convocarme y aquí estoy a tu disposición.
Bueno, nos juntamos. Un abrazo fuerte. Chau, chau.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz por Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.
Estimados oyentes, tengo el enorme agrado de recibir en nuestro programa Argentina en su cultura a Luisa Valenzuela, una grandísima escritora reconocida no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Buenas noches, Luisa, ¿cómo estás?
Ay, gracias, Magdalena, me encanta y agradezco el honor de estar en este estupendo programa tuyo, Magdalena Fainache. Muy bien.
Bueno, me alegro muchísimo. Yo decidí justamente tomar en este programa de Argentina en su cultura, dedicarlo a la trascendencia de la cultura, de la educación, de la universidad, dado que el resultado de las elecciones de las PASO del 13 de agosto lo dieron como ampliamente más votado al candidato Javier Milei, y ha habido declaraciones de Milei que estoy siguiendo, en donde realmente él se manifiesta por la supresión de una cantidad de ministerios que a mí me parecen vitales, como educación, como cultura, como salud, como trabajo y otros, y dejaría solamente 8 ministerios. Entonces, a mí me pareció que en esta radio, que justamente se llama Radio Cultura, era fundamental dar cuenta de la trascendencia que tiene la cultura. Pensemos que durante muchos años yo estuve en la gestión cultural y cuando estaba en la Secretaría de Cultura, antes de que fuera elevada a rango de ministerio y antes de que fuera una secretaría independiente, fue durante décadas una secretaría de Estado dependiente del Ministerio de Educación, lo cual hacía que todos los problemas de ese ministerio estaban puestos en la cabeza de un ministro que no siempre tenía vocación por la cultura ni tenía una relación demasiado armónica, a lo mejor, con el secretario de Cultura de turno. Entonces, a mí me pareció que nada mejor que invitar a intelectuales, a escritores como sos vos, Luisa, para que nos digan qué piensan acerca de todo esto.
Bueno, me parece un proyecto estupendo de tu parte, Magdalena. Lo tremendo es que me parece que todo esto ha sucedido porque le dieron demasiado lugar a ese hombre que yo ya no quiero ni mencionar,
Sí.
al pelucón, en todos los espacios televisivos de todos los canales de televisión, excepto alguno, que también le da su espacio para criticarlo, pero de golpe se convirtió en una especie de estrella de
Sí,
rock,
está en todos los canales.
disruptiva, es decir, todo lo nuevo, todo lo diferente, nada de lo diferente, quiere volver al menemismo, está escuchando un poco, quiere volver al 2001, de diferente no tiene nada, es una
No.
cosa regresiva y espantosa, pero es tan tremendo lo que propone, tan irracional, a mí me cuesta creerlo, a mí me cuesta creer que esto va a regir este país, regir, ni siquiera sé la palabra, reventar este país si es votado, ¿no? Yo
No.
creo que esto ha sido, yo creo que honestamente pienso y deseo que así sea, que este impulso de las PASO, una rebeldía de mucha gente que no presta atención y que pensó que era vistoso, y que también estaba harta de un montón de cosas, pero es difícil este momento en el mundo. Siempre vivimos mirándonos el
Exactamente.
ombligo y pensando, o bien que estamos separados de todo, somos un desastre, o saber que somos los únicos que qué sé yo. No, es un concierto de naciones y este concierto desafina en el mundo entero. Entonces
Sí, es
tenemos que pensar
cierto.
en eso. Y por suerte hay visos de esperanza, fíjate, en Ecuador.
Yo creo que
Gana el
sí.
Ecuador, mira lo que pasó, qué interesante. Hay varias situaciones que están modificándose y cambiando y están volviendo a la racionalidad, digamos. Mismo en Estados Unidos lo procesan a Trump, están
Sí.
pasando cosas.
Además,
Sí.
Luisa, vos que sos una gran escritora y que conocés el mundo, que tenés muchos años vividos, escritos, realmente vos, yo supongo que has vivido afuera, además, yo supongo que considerás lo mismo que yo, que la cultura, que nosotros somos un país cultural. Y que la cultura es algo que nos identifica frente al mundo. Acordate cuando íbamos a la Feria de Frankfurt, a la de
Claro.
Guadalajara, al Salón del Libro de París, a todas esas ferias. Hay un reconocimiento de la literatura argentina en el mundo.
Absolutamente, absolutamente. Somos como embajadores. Vos que estuviste Cancillería, en
Exactamente.
Cultura de Cancillería, manejando todo eso, lo sabés muy bien.
Por supuesto.
Efectivamente, yo he ido a Guadalajara casi desde que nació esa feria y lo he visto crecer y he visto todo el foro y la afinidad que tenemos con esas culturas latinoamericanas. Mira, yo
Pero
recuerdo
además el
una.
respeto con que nos reciben los europeos. Yo la primera vez que fui a Frankfurt, a mí me atendieron, que no me conocían como gestora, pero me atendieron con muchísimo respeto como representante de Argentina. Y era un respeto hacia nuestro país culturalmente, en la Feria del Libro más importante del mundo, con lo rigurosos que son los alemanes, porque vos lo sabés perfecto.
Absolutamente. Bueno, somos el país de Borges, de un montón de gente valiosísima, de
Exacto.
Victoria Ocampo, de Sábato, de los derechos humanos, de las Madres de Plaza de Mayo. Todo eso está muy considerado en el mundo cultural de alto nivel.
Absolutamente.
Absolutamente.
Sí.
Me refiero a las abuelas, ¿no? Cuando Estela de Carlotto llega a algún país, la veneración que le tienen y todo, y el ejemplo que ha sido este país
Por
para tantos
supuesto.
otros.
Además, yo siempre, casi todos los años, le dedico un programa a Borges, ¿no? Que este año que se cumplen 100 años de Fervor de Buenos Aires también lo vamos a repetir. Es decir, a Borges se lo considera hoy en el mundo como uno de los cinco escritores más importantes de todo el siglo XX en el mundo.
Sí, y pensá en
Entonces,
Cortázar, son los 60 años de Rayuela
y
este año también.
Cortázar,
Son escritores, pero
Cortázar,
sí, por eso,
que vos lo conociste tanto.
no nos achiquemos, no pensemos en eso. Sí, era todo lo, a Borges también, porque literalmente me crié con él en casa, ¿no? Pero sí, no, es increíble este pequeño, bueno, no tan pequeño, es bastante grande, país del sur del
No, somos
mundo.
un país grande, sí. Pero somos
Somos
un
un país
país
grande en
con
muchos
diversidad de
aspectos, sí,
culturas,
y
con
innovador. Y no tocamos el fútbol, porque ya es otra historia, pero imagínate vos también ahí, ¿no?
vos fíjate.
Nos lucimos bastante. Entonces, que estemos respondiendo a un enorme, enorme préstamo del Fondo Monetario Internacional, el préstamo que pidió el otro gobierno, que no tiene nada que ver de alguna manera con lo que sucede hoy en día, pero sin embargo nos pela de dinero todo, a todos. Estamos
Claro,
respondiendo a
pero
una gran pandemia universal. Hay una guerra que cambia toda la economía universal.
sí,
Hay una avidez, y eso es tremendo, y eso sí es argentino.
yo creo que sí, y me
Dinero de
parece
ciertas
que,
corporaciones, de ciertos grupos económicos de alto nivel
por
que no nos
supuesto,
dejan respirar, ¿no? Yo estoy
pero
muy en contra del dinero. Yo creo que el dinero es el dios actual y se está portando, pero es un desastre, en realidad es el demonio. Pero ¿qué le vamos a hacer? No podemos eludir eso, ¿no?
no, lo que me parece que tenemos que hacer desde el mundo de la cultura, más allá de las diferencias, algunas conceptuales o ideológicas que podamos tener, porque es un universo de muchísima libertad, es hacer un frente como para salir lo más posible. Yo no sé qué te parece a vos, Luisa, a reivindicar que tiene que haber, seguir habiendo un Ministerio de Cultura. Para,
Absolutamente, pero no
Imagínate
te
un
quepa la
ministerio, que
menor.
no haya Ministerio de Educación, una Argentina que de toda Latinoamérica somos el segundo país en alfabetización después de Cuba.
Y de ciencia y tecnología.
En
Y ya que
ciencia y
mencionas,
tecnología.
imagínate vos y el CONICET y todo eso, lo tenemos que defender, pero con el cuerpo también. Mencionaste a
Exactamente.
Cuba. Y yo estaba pensando en un encuentro con Fidel Castro cuando yo di el discurso inaugural de Casa de las Américas. Me invitaron
Sí.
a cenar con él y un montón de gente. Y yo recordaba que la
Qué
primera vez que
envidia.
fui fue en el periodo especial. Fui jurado y fui contestado con Oishi Trique, otra gente muy fascinante. No había nada, era el periodo especial, habían cortado el bloqueo, han sido atroces, no había nada, y sin embargo el jurado nos trataron muy bien, hicieron todo lo posible. Entonces yo admiré eso, reconocí eso en ese momento, y Roberto Fernández Retamar, que estaba sentado en la mesa del 9,
Ahora, ¿qué escritorazos
nuestro,
estás, qué
ah, cómo lo
escritorazos
quería yo
estás
a Roberto,
nombrando,
cómo lo...
eh?
Y su hija, que también es una escritora sensacional y un ser maravilloso. Pero Roberto dijo en ese momento: si a mí me decían que el presupuesto del Casa de las Américas servía para darle la leche a 500 niños por mes, yo cerraba Casa de las Américas. Y Fidel dijo, y particularmente fidelista, no me quería Cuba mucho, pero no soy personalista. Fidel
Sí.
dijo, el presupuesto de cultura nunca se corta, hay que buscar ese dinero en cualquier otra parte, pero cultura no se toca. Y me pareció
¿Cuál?
inteligentísimo en todo respecto, pues, no solamente por defender la cultura cubana, que es riquísima, sino que es su pasaporte al mundo. La cultura es un
Pero
pasaporte al mundo.
absolutamente, La cultura abre puertas, la cultura es diálogo, ¿no? Es
Absolutamente.
inconcebible,
Es inconcebible.
porque por más que haya diferencias ideológicas, que gracias a Dios que las hay,
Sí,
porque no.
porque pero que haya diálogo, que haya discusión, que haya comprensión, que haya intercambio. Por supuesto que es interesantísimo la diferencia. Si todos
Bueno,
fuéramos
¿cuál?
iguales, es una cosa dogmática también, que no queremos.
Absolutamente. ¿Y a vos se te ha ocurrido que podamos hacer algo, proponer algo desde el mundo de la cultura? Porque todavía tenemos un par de meses para pelear esto y que se reviertan estas posibles decisiones en caso de que Milei llegara al gobierno.
Que eso suceda. Me cuesta muchísimo meterme en la cabeza que eso pueda suceder. Pero de hecho, de todos modos, no llegábamos a ese extremo, pero la derecha rebajó el Ministerio de Cultura a Secretaría y que pierde mucha fuerza. Así que de
Claro.
todos modos hay que defender eso en tanto ministerio y en tanto ente autónomo. Y la cultura,
Absolutamente.
insisto, y la ciencia y la tecnología. Yo no quiero a Filmus en todo esto, porque Filmus fue maravilloso también cuando estaba en cultura, en educación, ¿no? Y
Pero por
educación,
supuesto.
imagínate
Pero
vos,
además yo
educación,
conozco,
cultura, ¿sí?
vos pensá, Luisa, que gran parte de los docentes de las universidades nacionales son investigadores del CONICET. O sea que es como cerrar
A la
una
pucha que sí.
fuente de energía para la cultura, la ciencia y la educación. Y la ciencia es productora de
Sí, las cosas
cultura
que
desde que se fundaron
sí.
las universidades
Además, la
en
creación de
Bolonia.
interés a los chicos, el conocimiento. Esto, aún los profesores, los maestros de primer grado, todos habría que darles su buen sueldo y tenerlos bien, porque el conocimiento es la base de todo. Si,
Por
sin, sin ese
supuesto.
mundo no vamos a ninguna parte, ¿no? Y además,
Bueno.
inculcar el entusiasmo por eso, porque es algo tan extraordinario. Tan extraordinario el
Claro.
conocimiento, cualquier rama que elijas, tan estimulante, que es matar a la gente, es una forma de la muerte.
Te agradezco muchísimo tu presencia y tu talento en este diálogo que hemos tenido y nos estamos viendo.
¿Cómo no, Magdalena? Te agradezco muchísimo a vos tener este programa estupendo también y haberme invitado.
Un abrazo.
Igualmente, otro para
Chau, chau.
vos.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
Estimados oyentes, en este tema tan importante que estamos tratando esta noche, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa al doctor Aníbal Hossami, que es rector emérito de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y que tan bien puede comentarnos acerca del tema que estamos debatiendo. Aníbal, buenas noches.
Buenas noches, Magdalena, ¿cómo estás?
Bien, preocupada porque hoy decidí dedicar el programa a después de las paso de los resultados de las PASO del 13 de agosto, cuando vi que el candidato más votado, Javier Milei, ha decidido suprimir una cantidad de ministerios, entre ellos educación, cultura, ciencia y tecnología. Bueno, pensé que pocas personas como vos que sos rector de una universidad, que es una maravilla, porque más allá de toda la impronta de moderna, de su visión de la ciencia, es una universidad cultural, siempre lo he dicho, y que en eso responde a los orígenes de la universidad. Bueno, te quiero preguntar qué pensás de todo esto.
Mira, decidir que un ministerio sea ministerio, o sea Secretaría de Estado, o sea simplemente una dirección nacional, depende de la importancia que vos le quieras dar a la temática de la que se ocupa ese ministerio. Digamos, cuando se hizo el Ministerio de Cultura, cuando se reinstaló la idea de Ministerio de Cultura, sí, era justamente partiendo de la base de que la cultura era lo suficientemente importante como para que el organismo que se encarga, que se iba a encargar de esa temática, tuviera rango de ministro. Es decir, es una definición política. Alguien podría decir, bueno, si las cosas se siguen haciendo, da lo mismo que sea una dirección administrativa de otro ministerio o que sea un ministerio. Pero los símbolos tienen, son importantes en la vida social y son importantes en la política. Y entonces, darle nivel de ministerio a la cultura o darle nivel de ministerio a la educación es algo que tiene que ver con la orientación política que cada uno tenga y fundamentalmente con la importancia que cada uno le dé a esos temas. Y se está hablando también de la ciencia, y en realidad, digamos, hay otra contradicción acá porque toda la temática científica tiene un 0,3% del presupuesto nada más.
Exacto.
Para llegar en el año 2030 al 1%.
Así
Entonces,
es.
En realidad, desde el punto, aquellos que ven esta temática desde un punto de vista economicista, no tienen en cuenta que en realidad están hablando de algo que es absoluta y totalmente superfluo desde el punto de vista de la importancia que tiene en el conjunto del presupuesto nacional y del presupuesto del Estado.
Absolutamente, estoy de acuerdo. ¿Sabés lo que pasa? Yo te escuché atentamente que vos hablabas de que, bueno, que la cultura, pongamos, sea secretaria o sea, o tenga rango de ministerio o sea ministerio, es más o menos lo mismo porque depende de la importancia que vos le des a ese sector. Pero a mí me ha tocado ser funcionaria de cultura o subsecretaria de cultura cuando cuando esa secretaría dependía del Ministerio de Educación. Y era mucho más difícil, no solo porque el presupuesto era menor, porque un ministro pelea por su presupuesto. Y un secretario de Estado tiene que en gran medida poner esa responsabilidad, si depende de un ministro, en el ministro. Y además, vos sabés cómo son las relaciones humanas, no siempre los ministros de Educación se han llevado bien con sus respectivos secretarios de Cultura. Entonces, a mí me parece una terrible regresión. Quitarle la entidad, la autonomía que tiene a cultura, que como vos bien decís, tiene un presupuesto mínimo.
Sí, no, no, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, tanto en cultura como en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Ciencia y Técnica. Por ejemplo, independientemente, digamos, de las evaluaciones económicas, hay una política clara que tiene que llevar adelante el Ministerio de Educación, que es la de unificar las políticas provinciales de educación, la de dar la
Exacto.
línea de la educación en la Argentina. Bueno, y eso evidentemente lo tiene que hacer desde un rango dentro de la parte del Estado.
Absolutamente, porque la política es así, las relaciones de poder, tenés otro respeto, recibís otro respeto si sos ministro que si sos secretario y dependés de un ministro.
Claro, lo mismo en relación con el CONICET, es decir, el CONICET, yo no sé si absolutamente todas las investigaciones que hace el CONICET son absolutamente necesarias o absolutamente concordantes con la política general del país, pero sí sé que porque son miles de proyectos de
Es
investigación.
cierto, es
Pero
cierto. Y es probable que algunos de esos proyectos que investigan algunos no sean ni necesarios ni imprescindibles, pero también vos
claro,
que has
tecnológico.
creado esa universidad magnífica que es la UNTREF, sabés que gran parte que los mejores docentes universitarios, muchos, son investigadores del CONICET.
Exactamente, y sé también la cantidad de empresas tecnológicas en las que está participando el CONICET en conjunto con empresas privadas importantes, por ejemplo, en conjunto con YPF en algunos casos, la cantidad de premios que se han
Exacto.
recibido a partir de esas investigaciones y lo que el CONICET está contribuyendo al desarrollo tecnológico de la Argentina. Por eso es una discusión de muy bajo nivel esto de si es ministerio o no, porque en realidad, digamos, lo que hay que discutir es cuál es la política que uno quiere llevar adelante, y el problema de la Argentina no es solamente un problema económico, acá no se resuelven todos los problemas del país y de su población porque se gaste un poquito más o un poquito menos. Pongámonos
No,
de acuerdo en la idea de que
definitivamente.
queremos y en un proyecto nacional consensuado entre todos los sectores, y ahí va a pasar a ser superfluo si algo se llama de tal o de cual manera. Me parece que se está enfocando con argumentos muy demagógicos y muy electoralistas una cuestión que es muy seria y que tiene que ver con el futuro del país.
Sí, un país tan rico culturalmente, que eso supone un ethos, un mundo de valores. Pero además con tantas riquezas y tanta diversidad, Aníbal, porque también hay que establecer vínculos entre esa diversidad, ¿no?
Y además un país que necesita que toda la materia gris que tenemos y toda la capacidad que desarrollan nuestros docentes, nuestros investigadores, etcétera, pueda tener la repercusión correspondiente a nivel internacional, y en cambio de eso, de preocuparnos por eso, nos estamos preocupando sobre cómo se va a llamar la dependencia y cómo hacemos para ahorrar plata en aquellos sectores del presupuesto que justamente son los más bajos. Es decir, no
Los
tenemos que
más
plantearnos
bajos,
en la
exactamente.
educación cómo vamos a ahorrar, sino cómo vamos a conseguir los recursos suficientes para que la educación argentina se desarrolle de la manera que tiene que desarrollarse, y dando cabida con buenos docentes y con buenas instalaciones a todos los niños y niñas y jóvenes que necesitan recibir esa educación. Entonces, preocupémonos, sería mucho mejor que el debate electoral estuviera circunscripto a ver cuál es la mejor manera para mejorar la educación y no cuál es la mejor manera para ahorrar o no ahorrar. Me parece que estamos convirtiendo en una cuestión material algo que es fundamental desde el pu punto de vista del crecimiento de la nación y del desarrollo de los argentinos.
Bueno, yo estaba hablando a uno de los anteriores panelistas de este programa que entrevisté, a Eduardo Estupía, que también coincidía en eso, en este, es que no podés tener una visión economicista cuando vos de alguna manera, con la educación, con la cultura que tenés, no solamente con los intercambios económicos y con el comercio, te está jugando el rol de la Argentina frente al mundo. Y vos sos un hombre que viajas muchísimo y que tu universidad tiene convenios con cualquier cantidad de universidades. Vos creo que lo sabés como pocos.
Sí, no hay duda que es eso, y no hay duda que en vez de preocuparnos por tratar de ver cómo se rebajan algunos céntimos del presupuesto, preocupémonos por desarrollar mejor el país y que haya y que aumente el ingreso bruto, que aumente el Producto Bruto Argentino y que nos podamos plantear cómo llegar a mejorar los defectos que podemos tener en todas estas áreas, en vez de plantearnos cómo terminar con una determinada estructura.
Sí, yo estaba escuchando cuando, bueno, estos días en casi todos los canales de televisión está presente Milei y cuando lo vi quitando papelitos de la pizarra, como los ministerios que sacaría, bueno, me pareció, yo dije, qué terrible regresión para un país como la Argentina, que yo creo, y me ha tocado estar muchos años en Cancillería, es tan valorada la cultura argentina en el mundo, lo es, y también el sistema universitario argentino en el contexto de Latinoamérica.
Exactamente, exactamente. Es decir, algunas de las mejores cosas que tiene el país pasan justamente por esas tres áreas de las que estuvimos hablando y pareciera que en vez de tratar de conservarlas y mejorarlas, algunos se estarían preocupando de ver cómo se hace para ahorrar un centavo más o un centavo menos. Por eso esperemos
Bueno.
que no se concrete y que quienes lo planteen, no lleguen a donde pretenden llegar.
Bueno, esperemos, no demos todavía la elección por jugada y esperemos que haya debates que tal vez a la gente la hagan emitir un voto más pensante, ¿no? Porque es el futuro de nuestros hijos. Nosotros tenemos la vida más jugada, yo digo siempre, pero es el futuro de hijos y de nietos y de un país que tiene
Exactamente.
una juventud de. Que realmente a veces estudia con mucho esfuerzo, y vos lo sabés, que tenés tu
Exacto.
universidad, no la tenés en el rectorado, está en el centro de en Recoleta, pero las otras la otra
Estoy.
estructura de la universidad no está allí, ¿no?
Exactamente, está en una zona de que si la queremos ponernos en sociólogo sería de clase media baja,
Sí.
y a partir de una universidad que tiene un alto nivel desde el punto de vista docente y desde el punto de vista académico, tenemos en muchísimas ocasiones la alegría de ver que chicos o chicas de nuestra universidad se presentan en concursos en empresas importantes y terminan ganándole el concurso a egresados de las más importantes universidades privadas.
Qué felicidad te debe dar eso, porque bueno, una cosa es que yo elogie tu universidad, vos sabés que tengo un hijo que es docente en tu universidad y que tiene cada vez más comisiones, y realmente tiene, como vos decís, tiene una población que muchos deben ser primera generación de estudiantes universitarios.
El 80% son primera generación,
Y
eso implica
bueno,
a
eso es.
estos estudiantes un gran esfuerzo porque no tienen lo que podemos haber tenido nosotros, que almorzábamos y cenábamos en nuestras casas con padres
Exacto.
profesionales o con padres de determinado nivel cultural que nos
Es
insuflaron en
cierto.
la charla una serie de cosas. Estas chicas y chicos no tienen eso, tienen que hacer un gran esfuerzo. Nosotros nos hemos especializado en tutorear, digamos, esos procesos. Y por eso te decía, nos da una gran alegría cuando vemos que eso culmina con una estudiante que se consagra campeona sudamericana de ajedrez o jóvenes que ganan concursos en empresas privadas de primerísima línea a todos los graduados que vienen de las grandes universidades privadas. Bueno, te podría
Exacto,
dar
tipo el ITBA o sí, o
exacto, te
muchas.
podría dar miles de ejemplos de cómo cuando se administra bien, no hay plata mejor invertida que la plata que se dedica a educación y a cultura.
Bueno, mira, Aníbal, realmente ha sido un broche de oro lo que acabas de decir. Ojalá seamos escuchados, porque realmente uno no, yo. Por lo menos no elegí nunca irme del país y hemos pasado noches oscuras.
Mi caso es el mismo que el tuyo, así que ojalá que nos vaya mejor.
Bueno, te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, gracias.
Cariño.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayás.
estimados oyentes, luego de esta noche tan rica en ideas, en buenos deseos para el futuro de nuestra Argentina, que nos ha dado tanto desde la educación pública, desde lo cultural, desde el ámbito científico, que tenemos premios Nobel en ciencias, que tenemos una educación pública reconocida, un sistema universitario reconocido en el mundo. Bueno, solo desearles que tengan una buena semana y nos encontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.